Nuestros enviados especiales, allí están José Luis Basal y Chicho con Emanuel Vergara cubriendo todo lo que pasa con el Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Y aquí en la cabina mundial lo tenemos a nuestro querido Pocho Acosta, ¿eh? Ahí está, atornillado a la silla.
Por supuesto.
¿Eh? Como corresponde. Estimado Pocho, lo saludo primero al señor Pocho Acosta. Buen día, Pocho, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Todo bien, amigo, todo bien. ¿Vio el show de Brasil ayer?
Sí, lo disfruté.
Lo disfrutó.
Sí,
muy bien.
Por supuesto.
Me alegro que así sea realmente. Tiene que ser así, un verdadero show de Brasil. La pregunta es, ¿se dio el show por el rival que se enfrentó Brasil o porque Brasil es un equipo tremendo?
La segunda es la correcta.
La segunda es la correcta, perfecto. Ya le vamos a preguntar a nuestros enviados especiales si ven lo mismo. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día.
Buen día, hola Richard, un abrazo para todos.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Hola Richard, hola Esteban, hola Pocho, ¿cómo andan?
Buenas. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Bueno, a ver, desde que llegaron ustedes a Qatar, ¿llovió algún día?
Ninguno. Están pronosticadas precipitaciones para mañana.
Mañana. Bueno, mañana no hay fútbol.
Bueno, enhorabuena. Mañana les contamos, porque eso va a ser noticia. Llueve en Qatar. No, móvil en vivo.
Te digo, ajá, que no se ven nubes.
Nada.
Si se arma de un día para el otro, rapidito.
Ojo. Sí, sí. Es lo que indica acá de Weather Channel que uno tiene en el teléfono y va viendo el día a día.
¿No habrá algún jeque que tenga por allí una fabricación de nubes?
Eso te iba a decir, con la guita que tienen te la arman en dos
arman
segundos
la tormenta en dos minutos.
Claro, plantan nubes como para hidratar, sí, el desierto, ¿no?
Claro. ¿Por qué no? Bueno, estimados, ya lo dijo. Yo pregunté recién, ¿es porque Brasil es muy fuerte o porque el rival ayer era muy débil? Y Pocho me dice, no, voy por la que Brasil es un gran equipo. A ver, ustedes también tienen la palabra.
Yo creo que existe una doble moral para medir tanto a la Argentina como a Brasil. Ajá. Cuando hablamos de nuestra selección, aquellos detractores hablan de que todavía no enfrentó a un rival de ajuste, que ha jugado con México, Polonia, Australia, equipos menores. Pero a la hora de destacar las virtudes de Brasil, se destaca, no, Brasil, cómo juega. Y no se destaca que Brasil jugó con rivales de similares características con los que enfrentó a Argentina. Brasil jugó con Corea del Sur, Brasil jugó con Camerún, Brasil jugó con Serbia. Uh-huh. Y si bien pudo ganar, más allá de ese partido especial que fue con Camerún, donde Brasil jugó con suplentes, no dejan de ser rivales similares a los de Argentina. Entonces yo esa lectura hago. Brasil es el gran candidato, no cabe ningún lugar a duda. Juega muy bien, juega excelente. Tiene dos equipos, está clarísimo. Pero noto esa doble moral. La Argentina no jugó con nadie y Brasil es el gran candidato, el cuco, el equipo feliz, el equipo que baila. Me parece que hay que poner a las dos cosas en su lugar, ¿no? Ni Argentina no ha jugado con nadie, ni Brasil todavía es el equipo que ha enfrentado a los grandes cucos.
Vergara, sí, firma el pie, ¿eh?
Así, bueno, muy bien, acá está.
Usted sí que sabe, señor.
Gracias, bueno, Esteban, gracias.
Por lo banco, ojo, desde acá lo banco.
Se te van a enojar en Luján. Para un poquito. Apa. Vamos a José Luis Basal y el Chicho. ¿Qué opinás, Chicho, de esto?
Yo creo que la selección de Brasil como la de Argentina marcan la diferencia, Richard, pero ayer los coreanos tuvieron un partido muy malo. Si vos mirás los goles, las desconcentraciones en el área, sobre todo ahí en el área chica, más allá de encontrarnos con buenas definiciones, me parece a mí que tuvo un mal partido Corea. Podría haber dado un poquito más de pelea. Me pareció que llega a esa instancia bien, pero que no estuvo a la altura de lo que fue en la fase de grupo. Y Brasil, no se puede negar que tiene jerarquía en cada uno de sus jugadores. Además, que tanto Brasil, no sé si tanto Argentina no ha pasado mucho, pero Brasil, Francia también, cuando abren el marcador, a partir de ahí, prepárate porque se viene la hecatombe.
Sí. Sí, eso es verdad. Eso. Ahora, uno dice, me parece a mí que, mira, y esto Pocho creo yo que podés coincidir, los coreanos lo respetaron demasiado a Brasil. Esa jugada que hace Richarlison, de llevársela haciendo payanita con la cabecita, haciendo esa con otro defensor que juega en una liga mayor, ¿sabés qué? No te deja ni siquiera pegarle el primer cabezazo.
¿Qué hubieras hecho vos?
Yo le meto un empujón, lo tiro. Pero claro, lo tiro, ¿sabes dónde? ¿Qué me venía a cabecear la pelota delante mío?
Probablemente no te sabes el premio FIFA Fair Play.
Gracias. O no, Pocho, decime si no fue así.
No, ya no existe eso de pegar patadas, de ganar de huevo.
No, me digas, no me digas que
ya no existe.
Pero para un empujoncito, un cuerpo le metés, no me digas que no.
Bueno, eso es otra cosa. Pensé que hablaba de... del juego brusco.
No, no, yo estoy hablando de que un Richarlison te mueve la pelotita como la movió en la cabeza. Sí. Yo un cuerpazo le meto al tipo, por lo menos el hombro. Después vamos al tiro libre.
Seguro, seguro, sí.
Pero no lo deje jugar. El tipo jugó tranquilo, solo le bajó la pelota. Le hizo un caño encima y se la tocó al otro. Decime, díganme si no es así eso.
Seguro.
Y si no le pegás, agarrás la pelota con la mano y se la sacás de ahí, la pones para que saque el tiro libre. Claro. Eso no se hace, la pones ahí. Chau, que te saque a marido el árbitro y se acabó.
Claro, pero no lo puede dejar jugar tan libremente.
¿Qué es lo sí, que... claro. En esa jugada puntual, Ricardo, sí, pero después el resto, la verdad que... No, Brasil igual, le alcanzó, igual, jugó en OJ ayer. Nosotros le ganamos de milagro a Australia y Brasil jugó en OJ ayer.
No, bueno, pero pará, la marca de los coreanos no es la misma que la marca de los australianos.
Bueno.
A ver.
Igualmente Corea del Sur no era Japón. Casi una casualidad que Corea haya estado en esta segunda ronda del Mundial. A ver, igualó sin goles con Uruguay, un Uruguay que no hizo nada. Perdió con Ghana, un equipo que salió último en ese grupo. Y a Portugal le ganó en el minuto 92 contra los suplentes de Portugal que ya estaban en segunda ronda los titulares. Así que también hay que poner en su medida al rival al que enfrentó a Brasil. Corea del Sur no era Japón, no era Marruecos. Incluso no era Australia.
Sí, creo cuidado, que cuidado, Emma,
Corea
que...
Corea del Sur era el equipo más flojo de estos octavos.
Japón clasificó también de milagro, ¿eh?
Sí, no, ¿cómo de milagro?
De milagro, lo pasó por arriba.
Le ganó a los dos,
grupo. Bueno, pero a ver, si lamo fino, Alemania lo pasó por arriba, mereció ganarle 3-4-0 a Japón. Por eso te digo, tampoco es que Japón fue un gran equipo en fase de grupos. A España lo dominó un poquito más, pero con Alemania mereció ser goleado Japón. Digo, tampoco es que hay tanta diferencia entre Japón y Corea del Sur en cuanto al juego que mostraron en la fase de grupos.
Pero tienen otra forma de encarar los partidos. Ayer Corea estaba perdiendo 2-0 y se seguía descuidando en el fondo. Quedaba un tipo contra tres de Brasil. Díganme si no.
Lo que pasa, Ricardo, es que se ha dado la tendencia del grande y el chico, que creo que lo charlamos en algún momento.
Ojo, yo no le quito mérito a Brasil, que tiene un gran equipo.
No, seguro, lo disfrutás, te sentás y lo disfrutás. ¿Qué otra selección disfrutás así? Ninguna, ni la nuestra, lamentablemente lo digo. A lo que voy, se ha dado la diferencia entre el grande y el chico, que le tenés que sacar la diferencia en cuanto puedas, porque si no sufrís, ¿no? Fíjate que nos pasó a nosotros, con Arabia en el primer partido, tuvimos la chance en el primer tiempo de sacar la diferencia, nos faltó puntería y el VAR, ¿se acuerdan, no? Aquel primer partido nos privó de irnos al descanso con más goles de ventaja. Le pasó a varias selecciones que cuando tuvieron la posibilidad de dar el golpe, de marcar dos o tres goles, no lo hicieron y después sufrieron. Y aquellos que sí lograron hacerlo, España, Costa Rica, por ejemplo, Francia, Australia, por ejemplo, Brasil ayer. Bueno, después, Ricardo, como decía, se te abre el rival, se te desconecta todo y ganás los partidos cómodamente, ¿no?
Sí, aparte, a ver, muchachos, hay que ver una cosa. Inglaterra, que ha ganado un par de partidos muy bien realmente, cuando se le presentó un rival como Estados Unidos, muy ordenado, bastante ordenado, que trabajador sobre todo en la parte media y la defensiva, con dos chicos muy rápido arriba, pero bien ordenado, Inglaterra empató, no le pudo ganar. Es decir, hay diferencia entre una selección y otra, ojo. Yo prefiero jugar toda la vida con Corea antes que jugar con Australia, lo aclaro, ¿eh?
Es un mundial muy parejo, donde hubo mucho lugar a las sorpresas en la primera ronda, pero ¿por qué? Porque los grandes juegan con ese margen de error que saben que tienen, que pueden perder un partido, después ganan dos y pasan. Ahora, cuando ya los grandes no tienen margen de error, bueno, las cosas se acomodan. Si la primera ronda fue la etapa de las sorpresas, los octavos de final ha sido la etapa de la lógica. No se ha impuesto ningún equipo que iba de punto, saltar, todas las bancas fueron las que se terminaron imponiendo. Y con respecto a Inglaterra, 12 goles en 4 partidos,
sí, no,
tiene
no,
unas
no,
variantes. No, Inglaterra el otro día sacó a Foden y sacó, Foden y Kane, y entraron Grealish y Rashford, y lo tiene a Raheem Sterling, que se volvió a Inglaterra por un problema familiar. No, Inglaterra tiene muchísimo, yo
sí,
lo pongo,
tiene mucho equipo.
Está para mí, y Francia y Brasil, principales candidatos, y un escalón por debajo, Inglaterra y Argentina.
Ahora, les digo una cosa, Ricardo, Emma, Chicho, por lo que hablaban recién del tema de las sorpresas, hay un temor en España y en Portugal... Porque hasta aquí se viene dando la lógica y por lo general siempre algún golpecito hay, ¿eh?
Puede ser. Bueno, Marruecos-España se vive como un clásico, sí, ¿eh? La cercanía, claro, limítrofe entre, sí, ambos.
Los problemas que hay.
Ceuta y Melilla, que son, provincias españolas en territorio marroquí. Es un duelo con mucha pica y para los marroquíes se juega un orgullo que va más allá de lo deportivo. Así que atención, España. Y bueno, Portugal es un equipo que se lo ha visto que todavía no termina de explotar, ¿no?
Sí, puede ser, pero además, más allá de que hoy la figura ya no es Cristiano Ronaldo en Portugal, ¿no? Y se nota claramente esto, con Fernández.
Y no están muy contentos sus compañeros y su técnico con Ronaldo, ¿eh?
Claro, claro. Sí ha habido problemas, ha habido inconvenientes, ¿no? Bueno, señoras, señores, ¿qué me cuentan de Argentina? ¿Cómo está Argentina? ¿Qué pasa con Di María?
Bueno, ayer estuvimos en el entrenamiento, Richard, allí en los primeros 15 minutos de la práctica en el predio de la universidad, que fue abierto para la prensa, y nos sorprendió porque, bueno, no vimos en el campo ni al Fideo Di María ni tampoco al Papu Gómez, que son los dos jugadores que están esperando recuperarse de sus lesiones. El Papu Gómez de un esguince, que entendemos por allí se va a extender un poquito, y lo de Di María ha llenado de incertidumbre a todos los colegas, incluso que son periodistas que siguen habitualmente a la selección. Nunca han tenido tanta incertidumbre con un jugador y con su lesión como está pasando ahora. Porque en un momento hablaban de algo leve, se hablaba primero de contractura, después era una especie de fatiga y ahora ya prácticamente ni en las prácticas. Más allá de que el domingo Di María pidió hacer un trotecito solo mientras los compañeros estaban con su familia. Hoy tendremos 15 minutos más abiertos para la prensa y allí veremos si se suma al grupo. El Fideo, que es clave, me parece, jugador distinto para que pueda estar en los 11 frente a Países Bajos.
Sí, práctica abierta a las 17 horas de aquí de Qatar, a las 11 de la mañana allí en Argentina, así que vamos a estar ahí pudiendo ver los primeros 15 minutos.
Pocho, ¿es clave Di María contra Países Bajos?
Sí, contra cualquier equipo, Ricardo. Porque aparte, más allá que no ha tenido un buen semestre en su equipo, las lesiones lo han marginado en la Juventus, pero en la selección en el último tiempo le vimos un nivel altísimo, ¿no? Un nivel altísimo de un futbolista que detrás de Messi es el más importante, creo yo, que tiene la selección de Argentina, el más desequilibrante. Y como decía el Chicho, también para el grupo, para el equipo, tenerlo bien a él físicamente no deja de ser una muy buena noticia para nosotros y también, por supuesto, una mala noticia para el rival, ¿no? De tenerlo bien en condiciones. El tema es que, bueno, ya ha tenido otras complicaciones en otros mundiales a nivel físico que lo han ido marginando, lamentablemente, ¿no? Y me parece, Ricardo, chicos, que esta vez no será la excepción, ¿no? Por lo que se viene viendo, si bien todavía quedan un par de entrenamientos, el de hoy, el de mañana, sí, pero yo estimo que para el viernes no sé si llegue Ángel Di María. Quizás Scaloni lo deje en el banco para alguna situación que necesitemos, ojalá que no, que el partido se dé para nosotros rápidamente y que no tengamos que acudir a cambios ofensivos en el segundo tiempo, pero bueno, ante cualquier situación, por ahí es preferible tenerlo para los últimos 20 minutos, ¿no?
Uh-huh. Mira, a mí lo que me produce cierta tranquilidad o esperanza de que pueda llegar el viernes es cómo él se muestra ante la prensa y en las redes sociales. El domingo se lo vio bien anímicamente, publicando en las redes que estaba contento con su familia. El sábado durante el partido se lo vio ahí alentando con una sonrisa. Creo que si tuviera una lesión de gravedad que lo pudiera llegar a marginar por lo que queda de la Copa del Mundo o por varios partidos más, su semblante sería otro. Yo me apoyo en esa comunicación no verbal que está teniendo Di María para creer que lo que tiene no es de una gravedad tal que le impida estar presente el próximo viernes.
Bueno, muy bien, ahí está. Hoy juegan entonces, Pocho...
España-Marruecos a las 12,
sí,
y Portugal-Suiza a las 16. Allí terminan los octavos de final, después tenemos un par de días de descanso, y bueno, ya el viernes comienzan los cuartos de final con, primero Brasil. Brasil juega antes que nosotros, frente a Croacia, y después Argentina-Países Bajos a las 16.
Perfecto, muy bien. Para tenerlo muy presente entonces, cómo se viene la jornada de hoy. Bueno, amigos, simplemente decir que hay que esperar a ver qué pasa.
Sí, ojo, yo los noto algunos comentarios un poco timoratos acerca de los rivales. Mirá que el resto de los países nos ven como candidatos.
Es cierto. Los otros países deben decir ojo claro. Con Argentina.
Atento con la línea de 5 que se viene.
El Emmanuel Vergara francés.
Se viene línea de 5.
Messi Vergara está diciendo claro. En este momento, ojo que Argentina es candidata.
Claro. Línea de 5, Pocho, Chicho.
Sí. Me parece que si no llega el Fideo, le entra justo el esquema Scaloni para jugar con tres centrales. Por derecha con Molina, por izquierda con Acuña y después en el medio con De Paul, McAllister, Enzo Fernández y arriba Julián Álvarez y Messi. Me parece que ese es el equipo, un poco más defensivo.
Mirá vos. Bueno,
hay que pensar también la amplitud que tiene por las bandas Países Bajos.
Claro,
con Depay,
exactamente, ataca. Seguramente los equipos de Van Gaal se acostumbran, y sobre todo en este último tiempo, a no ser protagonistas. Te dan la pelota y te dicen, bueno, jugá. Y después cuando la recuperan tienen transiciones muy rápidas, y cierto lo que dice Emma, cuidado los costados porque los laterales el otro día hicieron dos goles con los dos laterales, centro de uno y gol del otro. Me parece que también, Chicho,
centro de Dumfries y gol de Depay y gol de Blind y después al revés. Centro de Blind y cerrándose Dumfries.
Claro, yo creo que también viene por ahí el tema de la línea de 5 para permitirle por allá a los laterales no mirar tanto la espalda respecto a los delanteros, y sí mirar al que viene de frente, que seguramente va a ser algún lateral porque ataca mucho por ahí Países Bajos. Quizás también viene por ahí el tema de jugar con uno más atrás, ¿no? Pero bueno, lógicamente que no estamos muy acostumbrados nosotros, más allá que en este Mundial Scaloni en algunas ocasiones lo hizo en los segundos tiempos, pero no estamos muy acostumbrados a ver una selección con 5 defensores.
Dependerá, como dice el Chicho, yo creo, de si está Di María o no. Si está Di María se mantendrá el esquema probablemente, y si no, bueno, es la oportunidad para que ingrese Lisandro Martínez en ese lugar.
Muy bien. Muchachos, un gusto y estamos en contacto a lo largo del día. Vamos
abrazo
a conversar
grande.
Un poco más. Vamos a ir despuntando abrazo. El vicio. ¿Dónde están ahora ustedes?
Estamos en el FIFA Pan Village Caravan. Es un lugar que tiene 1000 casillas rodantes donde se alojan los hinchas. Es una mini ciudad. Están las 1000 casillas rodantes con capacidad para 2 personas por cada una. Y adentro tenés como una especie de fanfest con una pantalla gigante, con sillones para sentarse. Tenés supermercado, tenés restaurantes. Tenés pequeños motoautos.
Sí, recién, Richard, muy breve para cerrar. Nos cruzamos con un argentino que había estado en el Barwa, en el barrio donde tienen departamentos, y había tenido que dejar Barwa. Y me lo cruzo acá y me dice, la verdad, me arrepiento toda la vida de haber estado en Barwa. Acá es mucho mejor, en las noches te ponen pantallas gigantes, silloncitos para ver los partidos afuera. Y las casillas son enormes, son tipos motorhome más que casillas o contenedores.
Muy bien, bueno, lindo lugar, realmente, lindo lugar. Aprovechen, sí. Muchachos, que la pasen realmente muy bien. Gracias y estamos en contacto durante el día.
Abrazo grande.
Abrazo.
Chao.
Hasta luego. Ahí estaban Emmanuel Vergara, José Luis Basari, Chicho, los enviados especiales a Qatar.